Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. 25 minutos y medio pasan de las 3 en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE hasta las 4, como cada día, de lunes a viernes, aquí en la sintonía de COPE más Valladolid y de COPE Iscar en el 101.2, también a través de soportes digitales, como es nuestra página web cope.es/Valladolid, emisión en directo, o nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Puedes enterarte a grandes rasgos de lo que pasa en el mundo del deporte y después volver a escuchar la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la onda media y en el 104.5. Alberto Cabrejas atiende el control en esta jornada de martes, que tras una pausa te resumimos en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Clínica Dental Moreda, tratando tu sonrisa generación tras generación desde 1985. Estamos en Claudio Moyano, esquina con Menéndez Pelayo. Registro sanitario 47C251-0314.
¿Recuerdas aquella vez que el GPS de tu coche dijo su destino está a la derecha? ¿Y a la derecha estaba Miguel? Tu coche te ha ayudado muchas veces, ahora puede ayudar a otros. Trae tu coche al control de invierno gratuito y solidario de Peugeot y ayudarás a miles de niños y niñas hospitalizados junto a la Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ven a Peugeot Service y colabora.
Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot, en camino del cementerio 8.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Rabchenko, presentan dos funciones en el Teatro Calderón: El Cascanueces y La Bella Durmiente, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 26 de diciembre, El Cascanueces. Viernes 27 de diciembre, La Bella Durmiente. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo en 2017.
Colaboran Indiana Bill, Pescados y Mariscos La Alondra, Dehesa de los Canónigos, la aplicación Mi Boleto, Eurozone, Centros Auditivos, Fruterías Capellán y Minguela Interiorismo.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 15 de diciembre, desde las 11:30 de la mañana, Getafe, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
El partido entre el Real Valladolid y el Real Madrid se va a jugar el próximo domingo 26 de enero a las 9 de la noche. No es, ya lo decimos desde aquí, el mejor horario para llenar Zorrilla con gente que tenga o que trabajar o que se tenga que desplazar desde localidades limítrofes o incluso desde otra provincia. 26 de enero, 9 de la noche, pleno invierno, además en invierno, el tramo del invierno duro en Valladolid, que eso no quita que a la hora del partido ese día haga 11 grados, que también puede ser. Bueno, pues ese es el horario de la visita del Real Madrid a Valladolid. Esperábamos que fuera 1 de la tarde, 4 de la tarde, hubiera sido el horario ideal, pero al final han sido domingo a las 9 de la noche. Por cierto, designación para el partido del próximo domingo, 12 del mediodía en Getafe, debuta Mateu Lahoz como árbitro ante el Real Valladolid, mientras que en la sala del VAR va a estar Jaime Latre. Un valenciano y un aragonés van a ser quienes dirijan el partido entre el Getafe y el Real Valladolid, que preparará el equipo vallesoletano a partir de mañana a las 10:30 de la mañana. Pues esas son las fechas que nos van a ocupar en el calendario del Real Valladolid durante las próximas semanas. Ya conocemos el horario de todos los partidos del mes de enero. incluido el, aunque falta por saber, el de el fin de semana entre el 3 y el 18, en el cual se jugará Copa del Rey, el fin de semana de la famosa Supercopa de España que se va a celebrar en Arabia Saudí. Naturalmente, al no conocer el rival, todavía no podemos haber fijado la hora del partido de esa ronda de la Copa del Rey. Pero desde aquí y hasta el próximo mes de febrero, a salvo, a expensas de esa de ese horario de la Copa del Rey, el calendario del Valladolid queda como sigue. Este domingo a las 12 en el Alfonso Pérez, Getafe Real Valladolid. El miércoles día 18 de diciembre, es decir, el próximo miércoles de hoy, en 9 días, en 8 días, Tolosa Real Valladolid en la Copa del Rey a las 6 de la tarde. 9 de la noche del sábado día 21, Real Valladolid Valencia. El viernes 3 de enero, tras el parón, 7 de la tarde, Valladolid-Leganés, viernes 3 de enero. En el siguiente fin de semana iría la Copa del Rey, la siguiente ronda, aunque al no saberse el rival no se sabe el horario. El sábado 18 de enero, a las 6 y media de la tarde, Osasuna-Real Valladolid, y cerramos enero el domingo día 26 a las 9 de la noche, con un Real Valladolid-Real Madrid. Es decir, vamos a tener partidos en viernes, sábado, domingo y lo que depare el sorteo de Copa durante el próximo mes de enero. Ese es el calendario del Real Valladolid, que está hoy en jornada de descanso y que mañana vuelve al trabajo para preparar el partido entre el Getafe y el Real Valladolid. Un partido donde de ninguna forma podía ser de otra manera, el foco mediático va a estar puesto, una vez conocida la designación, en el arbitraje. Antonio Mateu Lahoz es el colegiado del Colegio Valenciano designado para el partido entre el Getafe y el Real Valladolid del próximo domingo. Es su duodécima temporada en Primera División y ha dirigido en numerosas ocasiones al Pucela, la última de ellas contra el Athletic Club de Bilbao en Zorrilla el pasado mes de abril, con el golazo de Waldo y con la victoria que al final, puntuación en la mano, significó la permanencia del Real Valladolid, que posteriormente cimentó con su subsiguiente victoria en Vallecas. Lleva, como decíamos, son 12 años en la élite y la media es de casi 5 cartulinas amarillas y media por partido. Concretamente 5.38 este año. Ha pitado 8 partidos con esa media y además ha enseñado en esos 8 partidos 2 cartulinas rojas. Este año no ha dirigido todavía al Real Valladolid, sí ha arbitrado 2 veces al Getafe este año. Contra el Athletic Club en el Coliseum Alfonso Pérez y con el Celta en Balaídos. En este último partido se impuso el equipo madrileño por 0-1. Junto al valenciano, en la Sala Bor, en el VAR, estará el aragonés Santiago Jaime Latre. El partido será el próximo domingo a las 12. Te lo vamos a contar en la sintonía de COPE Más a partir de las 11:30 de la mañana. Pero antes tendremos que analizar todo lo que viene dando de sí la semana. Una semana que comenzó ayer con la sesión de vuelta al trabajo, sesión de reactivación, de recuperación del Real Valladolid, y que el equipo vallisoletano tuvo como referencia la aparición en sala de prensa de un jugador que va a tener cierto nivel de protagonismo, esperemos que para bien del Real Valladolid, el próximo domingo. No es otro que Sergi Guardiola, un jugador que en la pasada campaña se fue al Getafe, se encontró con Ángel, con Jorge Molina, con Jaime Mata, fue de repente para Bordalás designado el cuarto delantero del equipo getafense, hasta tal punto que uno de los pocos partidos que jugó como titular lo hizo cuando ya estaba prácticamente apalabrado o apalabrada su traspaso al Real Valladolid durante el mercado de invierno. Un traspaso desde el Córdoba, que era el equipo que tenía cedido a Guardiola en el Getafe. Recordarás que naturalmente el Córdoba estaba totalmente maniatado, puesto que las cesiones también implican un contrato. Ese contrato, el Getafe no estaba dispuesto a romperlo antes de cierta fecha y mantuvo al delantero del por entonces Córdoba, ahora del Real Valladolid, casi en situación de rebeldía, hasta que Ángel Torres pues se le hinchó la vena y decidió ya abrir la mano, soltarlo, y el Córdoba hacerlo efectivo en forma de traspaso junto a Aguado, el otro jugador que llegó del Córdoba, pero que se quedó en el equipo califal durante el resto de la temporada, hasta que dio con los huesos del Córdoba Club de Fútbol en la segunda división B. Bien, pues Sergi Guardiola fue quien habló ayer, va a ser protagonista porque esperemos sea el encargado de romper la sequía del Real Valladolid de cara al gol, y esperemos que también pueda reivindicarse ante la que durante unos meses fue su afición, la del Getafe Club de Fútbol. Ayer Sergi Guardiola habló primero, resumiendo, del partido ante la Real Sociedad. Coincidió el mensaje con el técnico del Real Valladolid, con Sergio González, el pasado domingo tras el encuentro. Y es que el punto hay que mirarlo desde el prisma positivo, y él considera que ese punto refuerza al equipo.
Bueno, para nosotros es un punto que nos fortalece, ¿no? Contra un rival que de esas dimensiones, ¿no? Que llega aquí en un estado de forma muy bueno, que la clasificación así lo dice, y con jugadores pues muy importantes, ¿no? Yo creo que bueno, que para nosotros es un punto más que tenemos a hacer el objetivo nuestro, que es la salvación, y como te digo, pues nos refuerza para seguir pues sumando.
Bueno, pues un Sergio Guardiola que habló también de la falta de gol, y él admitió que ni él ni el resto de la plantilla están preocupados al respecto. Recuerda, 360 minutos lleva sin anotar el Real Valladolid, prácticamente justos, más los añadidos correspondientes, puesto que el último gol que anotó el Real Valladolid fue el de Sandro ante el Mallorca, y fue prácticamente en el minuto 92 de aquel partido. Así pues, cuatro partidos completos con sus correspondientes añadidos lleva el Real Valladolid sin anotar un gol. Uno marcó el domingo y se lo anularon por un fuera de juego claro de Sandro, casi por medio cuerpo salió por delante de la línea defensiva de la Real Sociedad. Sin embargo, Sergio Guardiola dice que el club, el equipo, que la plantilla, que el vestuario no está preocupado con esa falta de gol, que quizá desde los medios de comunicación le estamos dando más importancia del que o de la que realmente tiene.
Bueno, yo creo que nosotros estamos muy tranquilos. Yo creo que estáis metiendo vosotros más caña de lo que deberíais de meter, para, bajo mi punto de vista, que para mí todo es respetable, pero como te digo, al final el equipo suma, nosotros somos un club humilde, nosotros somos un equipo humilde, donde todos corremos, donde todos remamos para la misma dirección, y como te digo, nosotros tenemos que vaciarnos en el campo, y ya te digo, si después pues llega también el tema de los goles, pues mucho mejor, pero como te he dicho, somos un club humilde, somos una piña, y aquí todo el mundo tiene que trabajar, y lo que no es negociable es el trabajo. Lo otro estoy totalmente convencido de que va a llegar, o sea, no estoy ni incómodo, ni nervioso, ni nada parecido, porque te digo, estoy convencido que con el trabajo que estamos haciendo, estoy seguro de que va a llegar. Somos un equipo humilde, un club humilde, y que sabemos que nosotros no somos un equipo de que vamos a tener muchas ocasiones. Las pongas que tengamos las tenemos que materializar, nosotros somos así. Yo creo que la base es estar juntos, que no nos metan gol, defender bien, y después, pues como te he dicho antes, pues las que tengamos, pues intentar materializarlas, ¿no?
Un Guardiola que puede llegar a pensar que no están desencaminados los que atribuyen la dificultad que tiene el Real Valladolid para acabar las jugadas al hecho de que quizá el equipo recupera demasiado lejos de la portería contraria.
Sí, la verdad es que es un poco, como tú dices, ¿no? Esa sensación de que cogemos el balón muy lejos de portería, pero bueno, como te digo, ahora lo importante para nosotros es estar juntitos y todos en bloque, tanto para arriba como para abajo, y las que tengamos pues intentar meterlas, ¿no? Para reforzar ese buen trabajo defensivo que el equipo está haciendo, ¿no?
un Sergi Guardiola que habló así del próximo rival del Real Valladolid, antiguo vestuario local bien conocido, el del Coliseo Alfonso Pérez, hablaba así del Getafe.
Bueno, yo creo que ellos tienen una plantilla bastante amplia, ¿no? Donde, como se ha visto, rotan mucho, juegan unos en Europa League, otros en Liga. Yo creo que si nos podemos beneficiar de ellos, mucho mejor, pero como te digo, no creo que sea así, porque ellos trabajan bien y tienen una plantilla bastante amplia para ello. Es lo correcto, ¿no? Yo creo que, bueno, es un partido bonito, es un partido donde pues tengo muchos amigos allí, sí que es verdad que hablo aún con varios y bueno, como te digo, partido bonito, pero para nosotros son tres puntos muy importantes para nuestro objetivo, que es la salvación, y tenemos que afrontarlo como tal. Yo creo que en primera división no hay ningún partido donde no te toque sufrir, donde no te toque correr, donde no te toque pelear. Bueno, partido complicado como todos, pero vamos a ir allí a intentar conseguir los tres puntos y bueno, como te digo, vamos a trabajar para ello esta semana y espero poder puntuar ahí.
Bueno, pues esas son las declaraciones de Sergi Guardiola. Por su parte, la Federación de Peñas comunica que a partir del día 12 de diciembre se pueden comprar entre las 4:30 y las 7:30 de la tarde en su sede, ubicada junto a la puerta 3, los billetes para los autobuses que los aficionados al Real Valladolid van a ocupar para viajar hasta el estadio del Coliseum Alfonso Pérez. El precio será de 10 euros para peñistas y 15 para aficionados no peñistas. Los autocares saldrán el domingo a las 7 de la mañana desde la Plaza de Colón y regresarán a las 6 de la tarde. Es decir, llegas con el tiempo justo para tomarte un cafelito y entrar a ver el partido y después pues te dan el tiempo para los alrededores del Coliseum, hay sitios de sobra, picar algo y volverte o comerte el bocata que lleves en la mochila y después regresar a partir de las 6 de la tarde para eso de las 9 de la noche. Volver de nuevo, esperemos que con los tres puntos en la buchaca, en el maletero del autobús. Son las 3:42. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y hablamos de rugby? Porque hay mucho que contar este fin de semana.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
En COPE Valladolid hemos hecho historia. Finalizamos 2019 como la emisora líder de la provincia. Según el Estudio General de Medios, al finalizar este año, COPE Valladolid acumula 80.000 oyentes diarios. Gracias a nuestros anunciantes y a nuestros oyentes por su confianza. 80.000 veces gracias. COPE, emisora líder en Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 15 de diciembre, desde las 11:30 de la mañana, Getafe, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles. Sweet love, sweet
cherry, coming for you, carry me on. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Pues llegamos a nuestro programa número 240 de COPE Rugby, programa que coordina, prepara, edita y produce, porque lo hace todo el pobre hombre, Miguel Ángel Torres. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas.
Aquí estamos.
Yo solamente me limito a darle las buenas tardes, que es lo único que me preparo de este programa. El resto se lo prepara absolutamente todo él. Yo no sé cuál es el criterio para dar el Ondas, pero este programa empieza a merecerlo, solamente por el trabajo que... que requiere su producción. Bueno, programa post-derby. Queda una para que acabe la primera vuelta, si no me equivoco.
¿No te equivocas?
No me equivoco. Y al final, bueno, pues las peores previsiones pudieron ser peores porque el Chami podía haber acabado cuarto perfectamente la jornada. Al final la acaba tercero. Pero las peores previsiones de derbi feo se cumplieron.
Pues los he visto muchos peores, Juan Carlos, ¿eh? La segunda parte tuvo un aquel. Primero, vamos a hablar, era un día muy triste, era un día feo.
La mañana era
horrible,
espantosa.
Horrible, así todo, dicen que hubo más de 2.000 personas, lo cual, bueno, ya está bien para un derbi, pero en un derbi...
Por la tele no daba esa sensación.
Puede ser, es posible, no sé, se dice 2.000 personas, puede que sea una de las entradas más bajas de los últimos años, pero es verdad que el día era horroroso.
Porque igual que, fíjate, en Zorrilla, al final... Haces una estimación, más o menos ya con la costumbre, la estimación de si la entrada es buena o mala son las dos últimas tabletas de la tribuna de arriba de la grada de enfrente a las cabinas. Si esas dos tabletas de sillas, donde antes estaba la afición visitante, están bien ocupadas, la cosa está entre 18 y 20 mil espectadores. Si están ya repletas, la cosa ha subido de 22 mil. Mi baremo...
A ver, ¿cuál es tu baremo en Pepe Rojo?
El fondo de la salida de vestuarios. ¿Cuánta gente hay en esa barandilla? Y estaba vacía.
Es que no hacía para estar en ese sitio, claro. Además, si no sé en qué momento pudiste verlo, si viste todo el partido...
No, vi prácticamente 75 de los 80 minutos.
Te voy a contar una cosa. Normalmente la gente se sienta debajo de la zona que está cubierta, y más un día que tiene previsión de lluvia. Había mucha gente en la tribuna de enfrente, la que está debajo de lo que yo llamo el palomar, la zona de prensa, pero es que al cuarto de hora se puso a llover y la gente salió corriendo y se refugiaron todos en el bar. Como es lógico, en esa zona que dices tú, que se suele sentar la gente, pero en primavera, cuando hace ya buena temperatura, pues no había nadie. Porque ¿cómo te vas a poner ahí sentado que se te queda el culo horrorosamente frío, mojado? Entonces, bueno, pues el derbi no fue lo mejor. Tuvo algo interesante, que fue que al principio le dieron al alcalde de Valladolid, a Óscar Puente, le concedió el Braquesos Entre Pinares la medalla de oro del club.
Lo que obliga ahora al Chami a hacer lo mismo en el partido de la segunda vuelta.
Bueno, pues oye, no estaría mal.
Sí,
no estaría,
ya, mal. A mí me da la sensación.
En mi modesta opinión, creo que es merecido, Juan Carlos.
Me da la sensación de que se ve un poco obligado.
Forzado, sí, puede ser.
El Chami a hacer lo mismo en la segunda vuelta o a hacer un homenaje similar, vaya.
Ahora que no nos oye nadie, hay rumores que dicen por ahí, dicen... que Óscar Puente es un poco queserillo. Siempre que le preguntas esto, te va a contestar... Yo fui compañero de pupitre... De Hansen. Compañero de Hansen. Y así es. Pero bueno, dicen los rumores. Como él nunca se ha explicado, pues lo dejaremos ahí. Puede que sea tan quesero como Chamizo, tan Chamizo como quesero. El caso es que, bueno, está haciendo muchas cosas por el rugby vallisoletano y creo que es merecido el reconocimiento. Esta era la parte buena, porque la parte mala fue que el día anterior, dos horas antes, tuvimos la noticia de que se había muerto el padre, precisamente, de esta persona de la que hablábamos, de Juan Carlos Martín Hansen, expresidente de El Salvador y el actual candidato a la presidencia de la FER con la candidatura a Valor de Rugby. Bueno, pues descanse en paz, Ebriano Martín, y desde aquí, desde Deportes Cope Valladolid, damos un fortísimo, fortísimo abrazo a Juan Carlos, que se lo merece porque son circunstancias tristes, y el minuto de silencio fue muy emotivo por todos los aficionados al rugby vallisoletano.
Y en cuanto al partido, el primer ensayo fue un ensayo en propia línea, en fútbol diríamos gol en propia meta.
Un ensayo que no se lo esperaba al Quesos.
No se lo esperaba al Quesos.
Gran jugada de Axel Papa, pega la patada y la mete. Bueno, pues
sí,
bien.
Pero es que recupera entre la línea de 40 y la de 30.
Así es.
Y va pateando como si fuera un futbolista y la pelota no se sale de la línea. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, eso es suerte, Juan Carlos. Eso es suerte. Y bueno, habitualmente pueden ensayarlo también, practicarlo, quiero decir. Intentar que no se te vaya. A veces se te va, mala suerte, a veces se te queda corta.
Que va pegada al césped y recta.
Además,
completamente.
Es que lo hizo muy bien, porque si la intenta coger, normalmente cuando te agachas y como está mojado el suelo, cometes un aván. Entonces, fenomenal. De entrada se te pone el Quesos ya con un 5-0. Luego hubo un empate a 5. Creo que recordar que acabó la primera parte así. La primera parte
sí,
estuvo
5-5.
Bastante igualada. Pero en la segunda parte yo creo que el equipo que propuso absolutamente el juego que hubo fue el Quesos. Tuvo hasta 4 oportunidades. Y te voy a decir una cosa, al Salvador le libró que el Quesos tuvo, para mí, la segunda actuación más horrorosa de su historia en la Touch. No sé si contabilicé, 6 de 12.
6 de 12.
Y no había ganado ni una, al contrario, hasta el último minuto. Y curiosamente, en el último minuto gana las dos una clave cuando estaba atacando el Salvador, bueno, estaba defendiendo el Salvador, y otra, la última definitiva, que podía haber sido ensayo, y Gavidi la palmeó, la cogió Mijimoye, pegó la patada afuera. Esto quiere decir que el partido, a pesar de que creo que el Quesos llevó la iniciativa, al final acabó 14-8, y en la última jugada, quién sabe, de haber metido un ensayo y transformado, hubiera ganado el Silverstone El Salvador. O sea, lo que te he contado siempre, 3 puntos arriba, 5 puntos arriba, 5 puntos abajo, las indisciplinas, te lo comenté, una de las claves, muchas indisciplinas por parte del Salvador, el Quesos los fue anotando los golpes porque estaban en su propio campo, y así quedó, 14-8, por supuesto coincido contigo en que podía haber sido mucho peor, porque el Salvador podía haber llegado a caer a la cuarta plaza, y gracias a que Ordizia...
La mangó,
literalmente, nadie esperaba que Ordizia perdiera en su casa con el Vasco de Santander, perdón, con Independiente de Santander. Bueno, pues es una de circunstancias, 17 Ordizia, 20 Independiente Santander, y le viene genial al Chami, y yo que me alegro que así, primero el Braquesos entre Pinares, y tercero el Silverstone El Salvador, pudiendo haber sido cuarto. Se nos ha metido por el medio ahí en el sándwich Alcomenda Rugby, que está muy fuerte, que tiene dinero, que ha hecho fichajes, que ha fichado a Mathieu Bely.
Ha jugado este fin de semana.
Ha jugado 20 minutos, me parece, y que tiene un plantillón en el que Adam Newton, acuérdate de Adam Newton, ese jugador que comenzó aquí en el Quesos, es que ya no tiene ni puesto. Estamos hablando de plantillón. A ver cómo acaba la liga, ¿eh? Lo vamos a tener cada vez más complicado los equipos de Valladolid.
Bueno, el UBU que respira un poquito después de su victoria en la cancha del Cajasol Ciencias, los sevillanos que están ahí en la zona de nadie, zona cómoda, con 20 puntos, el Hernani que se hunde de una forma estrepitosa tras caer en Santander por 44-6, y el Barça, que yo creo que ha perdido una tremenda oportunidad con su derrota en casa de meterse en el fregado, ¿eh?
Sí, un Barça que dentro de dos jornadas jugará precisamente aquí la Copa del Rey frente al Silverstone El Salvador. El Barça ya sabemos cómo está. Bueno, pues también ha perdido algún jugador que se le ha ido, como el caso de Joan Losada, al Seven. Se queda en una séptima posición, ya no estaba en zona de playoff, y creo que entre Independiente Santander y Barça Rubí se jugarán esa plaza por el sexto puesto.
Uh-huh. En la Liga Sub-23 también hubo derbi, y ahí fue el Silverstone El Salvador Emerging, el que se llevó el gato al agua en otro derbi muy apretado.
Muy apretado, muy intenso, empezó ganando El Salvador, luego se puso por delante el Quesos y al final, gracias a la defensa, porque el Quesos tuvo oportunidades pero no lo supo materializar, enorme la defensa de los chicos del Chami, y al final ganaron 11-17, en este caso el derbi de los grandes para el Quesos, el derbi de los pequeños para el Silvestre en El Salvador, que además está muy bien clasificado, está el segundo de la liga con 38 puntos, y el Quesos que abaja un puesto más y pasa del quinto al sexto. Tiene 27, ya está separado 11 puntos de su eterno rival.
En cuanto a la candidatura Valor de Rugby, de Juan Carlos Martín Hansen y de Toño Garrote, he leído comentarios, he leído artículos referentes a esa candidatura, incluso en prensa especializada en economía, hablando de el carácter y de el conocimiento empresarial, la agenda y los contactos, es decir, tanto a Hansen como a Garrote son de esas personas a las cuales la gente les coge el teléfono. Y yo creo que la candidatura va muy bien encaminada y que la labor continuista de Feijóo va a tener que dar un golpe de efecto más allá de pagar por traer a los clásicos Blacks.
A ver, técnicamente las personas que forman esa candidatura son impecables. Uno, por ejemplo, Hansen, ha liquidado la deuda de El Salvador, que era muy grande, y lo ha hecho maravillosamente bien. Es decir, sabe de qué habla, de la gestión de Toño Garrote, que vamos a decir. Ahí está el Quesos entre Pinares, saneado económicamente y con títulos. Pero es que por debajo hay un Juan Guitar, que trabaja en el Santander, en el Banco Santander, que es un abogado del Estado en excedencia. Tú y yo sabemos lo que cuesta llegar a eso. Y Gabriel Sáez también, que es el gerente de los GoFit. Ramón Blanco, un antiguo internacional de arquitectura, que también forma parte del Banco Santander. Gente preparadísima. Yo creo que el mayor inconveniente que tienen es, primero, que los dos que encabezan son de Valladolid. Sabemos que Valladolid le mandan pollas en muchos sitios de España. Bueno, parece ser que no
aceptan nuestra gestión.
Ya lo sé, pero puede ser. Y luego que deportivamente es verdad que Feijóo no le ha ido nada mal a las elecciones, salvo la, entre paréntesis y entre comillas, y permítame la expresión, la cagada del Bélgica-España con esa descalificación por una...
No, pues eso no, a lo mejor no está en culpa de Feijóo.
Absolutamente. De la federación. Si quieres algún día lo hablamos, pero vamos, eso fue culpa de la federación, pero es verdad que económicamente lo han hecho bien, lo ha reconocido la propia candidatura a Valor de Rugby, pero para mí lo peor es que levantamos muchas ampollas los de Valladolid, a pesar de haberlo querido hacer bien para toda España. La guerra de las cervezas ha influido mucho, Juan Carlos.
Bueno, vamos a ver, hasta el próximo día 31 de diciembre, ¿qué nos espera en el calendario?
Pues mira, el domingo que viene, jornada 11ª y última de la primera vuelta, en la que Independiente Santander jugará en casa contra el BRAC. Cuidado con este partido, que Independiente viene de ganar Ordizia. Y en casa, el último partido del año de Liga para el Chami, Silvestre en El Salvador contra Vasco de Santander, que es un buen equipo, ¿eh? El domingo siguiente, atención, semifinales de Copa del Rey en el primer superdomingo que se va a celebrar. ¿Qué quiere decir? Que a las 11 jugará el BRAC Quesos Entre Pinares contra Alcobendas, primero y segundo de la Liga en estos momentos, Alcobendas campeón de la Copa, y a continuación a la 1, Silvestre en El Salvador contra Barça Rugby. Barça Rugby, el finalista del año pasado. Sabemos que las entradas cuestan en el general adulto 20 euros, para los niños menores de 15 años 2 euros.
Fíjate.
2 euros, fíjate, esto es baratito, baratito. Y luego la venta anticipada, toda la gente que compre desde hoy, que han salido a la venta, hasta el día antes del partido, solo 15 euros. Por 15 euros, por el precio que estamos viendo ahora un partido de Liga, un adulto puede ver los dos partidos de semifinales de Copa. Y ojo, socios del BRAC y del Salvador van a tener condiciones especiales. Quiero recordar que los socios que tienen el carné especial, el carné oro, tanto del Chami como del Quesos, creo que no pagan. Y luego los que son meros abonados, no sé si tiene una reducción, que creo que es de 10 euros la entrada. Esto se irá contando porque son condiciones específicas. Y luego los lugares de venta, los de siempre, Juan Carlos. El Barco, la Central, Urban, As de Copas, Justo Muñoz, Cafetería Allison y, por supuesto, las dos oficinas de ambos clubes, que se encuentran las dos en la Casa del Deporte.
Pues después de que los niños de San Ildefonso hayan cantado el gordo o no, porque a las 11 de la mañana, a lo mejor, si es perezoso el gordo, todavía no ha salido, pues tenemos la lotería del mejor rugby de España aquí en Valladolid. Y después, una semana después, el rugby no se va de vacaciones. El rugby sigue compitiendo y se juega en Lisboa la edición 2019 de la Copa Ibérica.
Así es, en la que se enfrenta al campeón portugués, Agronomía, contra el campeón español, el BRAC Quesos Entre Pinares. Si el Quesos gana, sería la segunda vez en su historia que gana en terreno portugués. Y como es el actual campeón, bueno, pues enhorabuena. Y evidentemente todos los españoles tenemos que ir con el equipo español. Pues adelante Quesos y a ver si gana Agronomía.
Y ahora una pregunta que te hago completamente fuera de programa y a traición.
Sí.
¿Por qué los equipos portugueses que destacan todos dependen de universidades?
Pues porque el rugby allí es básicamente universitario y te voy a decir, en un 80% lisboeta. Agronomía, técnico, Cedul, Direito, Os Belenenses, te estoy hablando de memoria.
Os Belenenses ya no es de universidad.
Os Belenenses no es de universidad. Los otros sí. Fíjate, Derecho, Direito, Cedul, Universidad de Lisboa, sí. Agronomía, es la gente que estudia pues técnico agrícola, otro que te...
Direito.
Bueno, sí, Direito me parece que lo hemos contado. Bueno, básicamente son así, quitando Porto, Universidad de Oporto, y luego otro equipo, el 80% son de Lisboa. ¿Esto qué hace? Que los desplazamientos son mínimos, es una liga muy cómoda, pero buena pregunta. Vienen directamente de la universidad.
Me llama muchísimo la atención,
sí,
que, hombre, en España, bueno, pues...
En España nos ha ocurrido con arquitectura, con ingenieros, con el Cisneros. El rugby también ha sido muy universitario, ¿eh?
Sí, con Sevilla, era la Universidad de Sevilla,
Universidad
Ciencias.
De Sevilla, el Universidad de Burgos, Aparejadores de Burgos,
claro,
también es universitario.
El CDU.
El CDU de Valladolid lo era. Sí, es un deporte muy ligado a la universidad.
Pero me llama mucho la atención que siempre el equipo que se clasifica para disputar la Copa Ibérica ante un equipo vallisoletano, o bien,
sí,
viene un equipo universitario, o bien visitamos a un equipo universitario. ¿El hecho de jugar fuera le confiere al Quesos la condición de menos favorito?
Evidentemente jugar fuera te concede una posición minusvalía, pero creo que hoy día el rugby español está superior al rugby portugués. Desde luego la edición del año anterior lo vimos, incluso hace 2 años, cuando el Quesos ganó allí al Cedul, pues se vio que el rugby de Portugal ha bajado enteros y la Liga Española ha subido muchísimo. La Liga este año española está emocionantísima.
Bueno, pues el próximo día 22, semifinales de la Copa del Rey de Rugby. Esperemos que de ahí salgan los dos equipos de Valladolid como finalistas, con lo cual intuyo que...
Ojalá lleguen los dos a la final.
Zamora se va a llenar de pucelanos.
Ojalá también.
Zamora se va a llenar de pucelanos, que es lo que yo creo que quiere el Zamora Rugby Club.
Pues fenomenal.
La sensación que me da. Y el día 29, la final de la Copa Ibérica en Lisboa. Miguel Ángel, que hablamos el próximo viernes para hacer la previa de este último partido, esta última jornada de la primera vuelta de la competición liguera. Y esperemos que no haya sustos.
No, ojalá que no los haya. Venga,
gracias.
Hablamos el viernes.
Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. A partir de este momento y hasta las 7 en punto, Pilar Cisneros, Fernando de Haro toman el testigo de la actualidad en COPE. Hasta luego.